Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, saludarlas nuevamente. En esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de la culpa, este sentimiento sobre el cual indagábamos en el programa anterior junto a la psicóloga Jenny Queriquian, y sobre cómo superar este sentimiento vamos a conversar más adelante aquí en el programa. Antes saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. La verdad que disfrutando de este tema, por más que sea un tema difícil de abordar, pero cuánto estamos aprendiendo, ¿no?
Hemos aprendido mucho en estos últimos días, y bueno, señalar que, como decíamos, vamos a continuar hablando con Jenny acerca de este tema, quien nos compartió varios conceptos respecto a una emoción que generalmente tiene, como les decíamos en otras oportunidades, una connotación negativa. Se trata de un sentimiento que probablemente queramos barrer bajo la alfombra. Sin embargo, en la culpa podemos encontrar aspectos positivos. Y recordamos, como le decíamos anteriormente, que hay dos tipos de culpa, la real y la falsa. La culpa real es constructiva, porque nos hace sentir incómodos respecto a cosas que hemos hecho mal o actos incorrectos que hayamos tenido. Por eso tenemos un sentimiento de culpa que nos trae una actitud de arrepentimiento. Lo que ocurre es que muchas veces el Espíritu Santo usa estos sentimientos en nuestra vida para traernos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Por ejemplo, 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero ¿por qué vinculamos directamente a la culpa con el arrepentimiento? Bueno, porque la verdadera culpa se basa en la violación de las instrucciones de Dios y también de su palabra. Pero también hay otra culpa, que es la culpa falsa. En este caso es aquella emoción que sentimos cuando violamos la expectación de alguna persona en cuanto a nosotras. Se trata de una expectación que no está basada en la expectación de Dios. Así que vamos a retomar algunos de los conceptos que explicaba la psicóloga Jenny Queriquian en el programa anterior.
Justamente hablando de esta emoción o de esta creencia, la culpa es algo que puede ser real o imaginario. Estos errores que los tenemos todos porque somos humanos, porque está dentro de nuestra naturaleza, el errar, el equivocarnos, el omitir determinadas situaciones, que es algo que yo voy tejiendo mentalmente sobre un hecho que no pasó. O sea, yo pensé que el otro necesitaba que le llevara este documento y en realidad no lo estaba necesitando. Y es una culpabilidad que yo genero sobre mi vida, sobre algo que en realidad no pasó. O también lo que podemos hacer es hipotecamos el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros no estamos en este aquí ahora, ¿sí?, en este presente, y estamos pegados al pasado, la culpa puede venir justamente por una situación que pasó ayer, hace una semana, hace 2 años, hace 5 años. Entonces nos quedamos pegados a ese pasado, ¿no? Pero también hipotecamos el futuro porque nos estamos culpando de situaciones que todavía no han sucedido. Cuando tendemos a ser muy perfeccionistas, tendemos también a culparnos mucho. ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar nunca la perfección. Y yo lamento si estoy decepcionando a alguno de lo que nos están escuchando, pero la perfección no es para este tiempo. Todo sí puede ser perfectible y mejorable, pero no va a llegar a ser perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros, en el accionar, en el pensar, en el ejecutar las cosas, somos por esencia imperfectos. Eso no significa que no busquemos la excelencia en lo que hacemos y en lo que decimos. La excelencia no significa perfección, significa hacer lo mejor, realmente lo mejor que puedo, dar mi máximo potencial al 100% en lo que yo estoy haciendo y en lo que estoy emprendiendo. Si yo me hago responsable de lo propio, entonces no tengo por qué culpar al otro. Si yo tengo la posibilidad de mirarme a mí mismo y de aceptarme como soy y de quererme, ¿no?, yo puedo decir, bueno, a ver, pero ¿por qué me estás echando la culpa? ¿Por esto? Bueno, pues esto no es mi responsabilidad. Y correrme de ese lugar. Los demás nos ven de la manera que nosotros permitimos que nos vean.
Así pasaba entonces, bueno, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora acerca de la culpa y tenemos nuevamente a Jenny Kerikian para continuar desarrollando estos conceptos.
La aceptación viene del tomar, viene del recibir, del dejar entrar, de algo activo. Yo me acepto, es algo activo. Es tomar contacto con la experiencia, no es evitarla. No lucho contra ella. La aceptación, ¿no?, de las situaciones es totalmente contrario también a la resignación. La resignación es pasiva. Yo me resigno en forma pasiva. Es la resignación, es cambiar entonces eso, la relación con lo que no nos desagrada. O sea, yo no hago nada para que las cosas no me desagraden más. Entonces me resigno. ¿Sí? Tengo una actitud pasiva. Vivo de esa manera y no trato de generar un cambio. No busco una acción orientada a ese cambio. Por eso, cuando hablamos de la culpa, hablamos del aceptarnos. Del aceptarnos como esto de tomar, de dejar entrar, de recibir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda realmente poder entender en esto que hablábamos antes, si esto que me genera culpa realmente tiene que ver conmigo o es una situación externa que otro está depositando en mí. Cuando hablamos de la culpa, también podríamos hablar de situaciones en las que nosotros podemos decir, me quedo pegado a esa culpa o trato de hacer algo para que esto cambie. Y en cuanto a esto, a mí me gustaría hablar, o por lo menos mencionar, tres personajes bíblicos que si se hubieran quedado pegados a la culpa, no hubieran sido tan trascendentes como lo que fueron en su tiempo y a lo largo de todos estos años y hasta el día de hoy, influencia positiva en nuestra vida. Pensemos en David, ¿no? David cometió, entre otras cosas, porque siempre tal vez se habla de algunas cosas de David, ¿no? Pero David cometió adulterio con Betsabé. Si él se hubiera quedado pegado a eso y culposo por esa situación, no sería el hombre conforme al corazón de Dios del que la Biblia nos habla. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Tal vez quienes nos escuchan se identifican con David. Porque cometieron adulterio, tal vez. O cualquier otro pecado. O cualquier otra situación que le genera culpa. Sin embargo, se puede salir de esa situación. Entonces, ahí es donde también está la clave. Cambiar la culpa por la responsabilidad. Que vamos a dar algunas formas de cómo cambiar la culpa por responsabilidad. Saulo era perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia de Cristo. Realmente amenazaba, ¿no? Uh-huh. Y en él había aliento de muerte para quienes seguían a Cristo. Si Saulo se hubiera quedado con esa culpa, entonces no hubiera sido el plantador de iglesias, no hubiera escrito las 13 epístolas de su autoría en el Nuevo Testamento, entre otras cosas. Saulo, que después que se convierte, pasa a ser el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, se podía haber quedado con esa culpa, pero pensar que yo maté a tantos cristianos. Sin embargo, después que hizo, actuó con responsabilidad. Totalmente. Pedro negó a Jesús, al mismo Jesús negó. Era parte de su círculo más íntimo. Y Jesús le advirtió, ¿eh? Sí. Y le dijo, me vas a negar, pero por favor, lejos de mí. Si se hubiera quedado en esa culpa entonces, no hubiera sido columna en el crecimiento de la iglesia de Cristo, por ejemplo. No hubiera sanado a tantos. ¿Cambió qué? Esa culpa por responsabilidad. Pero esto no pasó solamente en los tiempos bíblicos. Esto también pasa hoy. Si nosotros, ante la culpa que tenemos, decidimos pensarlo y considerar en cambiar esa culpa por responsabilidad, entonces nuestro presente va a cambiar y por ende también va a cambiar nuestro futuro. La culpa es general, globaliza, te globaliza como persona. O sea, vos ves a alguien culposo y es toda una persona culposa porque se culpa en todas las áreas de su vida, ¿sí? Te globaliza. Entonces, ¿cómo cambiar la culpa por responsabilidad? La culpa es inamovible, es inmodificable, te imposibilita el cambio, te bloquea, te paraliza. Vos te sentís culpable y no puedes hacer absolutamente más nada. ¿Por qué? Porque te quedaste atado y pegado a esa culpa. ¿Y eso qué hace? No te permite avanzar. Según la Real Academia Española, la culpa es acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. ¿Vieron lo que dice la definición? Te provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Generalmente las personas no saben cuál es la definición de culpa. Si no, se harían responsable de eso para poder cambiarlo. La responsabilidad, sin embargo, así como la culpa es general, te globaliza como persona, es inamovible, es inmodificable, te imposibilita el cambio, te bloquea, te paraliza, la responsabilidad es particular. Yo me hago responsable de algo en forma particular. Te facilita la concreción, porque si yo me hago responsable, entonces voy a generar acciones que me ayuden a concretar determinadas situaciones. Y se es responsable de algo concreto, que me facilita a la acción. Entonces, ¿cómo cambiar la culpa por responsabilidad y hacer de eso que fue negativo en mi vida algo más trascendente y que se transforme en algo positivo? Identificar la conducta que te produce culpa. ¿Qué es lo que te produce culpa? Es el primer paso para cambiar culpa por responsabilidad. ¿Qué me produce culpa? Ay, no, pero me están haciendo pensar mucho. Bueno, pero de eso se trata. De que empecemos a mirarnos a nosotros mismos, a identificar, porque si no, estaríamos siendo parte de este grupo de personas. Siempre la culpa es de los demás. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, entonces lo que podemos hacer es identificar la conducta que nos produce culpa. ¿Qué es lo que a mí me está haciendo sentir culpable? ¿Para qué identificarla? ¿Para quedarme pegadito a ella? No. Para que la pueda cambiar por actos de responsabilidad. Aceptar que los errores son partes de las personas, o sea, todos nos equivocamos, ¿sí? Y son dificultades, no son cosas concretas y que van a ser fracasos. Que yo me equivoque no significa que haya fracasado. Me equivoqué en una situación. No soy un fracaso. Tuve un error. Asumo mi error, ¿sí? Entonces, identificar la conducta que me produce culpa. Aceptar que los errores son parte de mi vida. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente de la aceptación, no? De dejar entrar, de entender, de tener esta mentalidad de almohada conmigo mismo. Son parte, los errores son parte de la vida. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque somos perfectibles. Y en este camino hacemos lo mejor que podemos, pero en lo mejor que podemos también nos equivocamos. Pensar que no se puede ser perfecto, más cuando tendemos a exigirnos más de lo que podemos dar. Miren, si nosotros planificamos nuestra jornada de 25 horas, claramente nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 y no podemos rendir más de lo que podemos. ¿Sí? Entonces, pensar que no se puede ser perfecto, y esto lo decimos en forma muy cotidiana y liviana. No, nadie es perfecto. Sí. Sin embargo, nos exigimos como si lo fuéramos. Entonces, ¿cuándo pasa más esto de tener esta mentalidad de perfección? Cuando nos exigimos más de lo que podemos. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un desgaste mayor al que por naturaleza tengo. Y todos sabemos que podemos ir un poquito más allá. Pero cuando esto se hace sostenido en el tiempo, ahí es donde produce esta culposidad de decir, bueno, no puedo, no puedo, bueno, no puedo, porque un día podés hacer un poquito más. Pero cuando eso es, se mantiene en el tiempo, es más difícil. Expresar verbalmente lo que sentimos. El arrepentimiento ante el dolor cometido. Esto es muy liberador. Si yo siento culpa y esa culpa me la guardo, me la callo, la escondo, no la dejo expresarse, entonces ahí voy a tener una dificultad mayor. Por eso es muy bueno, así como todas las cosas, poder expresar verbalmente. Yo me siento culpable por esto. Tal vez algunos se sienten culpables, como mencionamos anteriormente, por alguna infidelidad, por haber, no sé, tenido una mala actitud con sus hijos. Algunos se pueden sentir culpables por algún quiebre económico. Te puedes sentir culpable por no haber estado en el momento que tenías que estar con determinada persona, ¿sí? Ante el incumplimiento de responsabilidades. Poder verbalizarlo, pero no solamente verbalizarlo, sino también poder tener actitudes de arrepentimiento ante eso que hiciste. Y el arrepentimiento va de la mano con el pedir perdón. Pero quien se arrepiente, en realidad, se aleja de esa conducta. Eso es lo que tiene, esa es la diferencia del pedir perdón y el arrepentimiento. Yo puedo pedir perdón. Mira, realmente perdón porque llegué tarde. Y todos los días te pido perdón porque llego tarde. Ahí no hay un arrepentimiento. Claro. ¿Por qué? Porque yo sigo llegando tarde. Mantengo la misma conducta. Pido perdón, pero mantengo la misma conducta. Y también entiendo, ¿no? Porque hay cosas que en esto del llegar tarde puede ser un ejemplo cotidiano. Sí. También entiendo de que hay situaciones en las que nos cuesta más alejarnos de eso que no estamos haciendo bien. Pero tenemos que ir mostrando actitudes de que realmente queremos dejar de hacer eso. ¿Sí? Entonces, pido perdón por ese daño que causé, pero también me arrepiento de esa situación. Entonces, trato de hacer algo distinto. Y esto tiene que ver con reparar el daño. Cuando yo empiezo a alejarme de esa situación que no estuvo bien, por la cual pedí perdón y me arrepentí, empiezo a reparar el daño. ¿Y pongo en marcha qué? Pongo en marcha conductas que hagan ver mi cambio. Todo esto que estamos hablando, ¿para qué es? Para poder cambiar la culpa por responsabilidad. Yo como adulto me hago cargo, me hago responsable. Entonces, cuando me hago cargo y me hago responsable, reparo el daño y pongo en marcha conductas que hagan que yo pueda demostrar entonces este cambio. Responsabilizarnos. Y sustituir entonces la culpa por responsabilidad. De esto se trata, de que nosotros podamos elegir. Acá es una pregunta abierta a la audiencia. ¿En qué equipo querés estar? ¿En el equipo de la culpa o en el equipo de la responsabilidad? Es una elección propia. Vieron que al principio hablábamos, ¿no? De que es una mochila que tiene piedras muy pesadas realmente. Y que ese primer concepto que manejamos, que la culpa en realidad es un sentimiento ineficiente, porque no me lleva a ningún lado. Me deja paralizado, me deja bloqueado, me deja estático en un lugar. No me permite avanzar. O porque me quedé anclado en el pasado o porque hipotequé el futuro. Por eso la importancia de este presente, de este regalo. Entonces, la audiencia, ¿en qué equipo quiere estar? ¿En el de la culpa o en el de la responsabilidad? Ser adulto es hacerse responsable. Y si hay situaciones que a vos te hicieron quedarte con la culpa, tenés la posibilidad de reparar. Si hay algo que a vos hoy te viene a la mente o lo tenés siempre en la mente y te trae culpa, tenés la posibilidad de reparar. ¿De qué manera? Pidiendo perdón, y el perdón va acompañado del arrepentimiento. El arrepentimiento es empezar a alejarnos de esa situación y mostrar un cambio para que esa situación no se siga dando. Te puede llevar más o menos tiempo, pero si vos empezás a ejercitarlo, sin duda que lo vas a poder lograr. Jeremías, o sea, la Biblia en Jeremías 33:6 dice lo siguiente: sin embargo, y esto hablando de la culpa, ¿no? Sí. Y de los daños que produce la culpa. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Si practicamos la fe con una visión esperanzadora de futuro, la promesa del Señor es que nos va a dar salud, nos va a curar, nos va a sanar y nos va a hacer que disfrutemos de abundante paz y de seguridad. No tenés por qué seguir cargando la culpa y la seguridad en vos mismo y en los demás. Que esto pueda realmente ser una oración, ser una plegaria, ser algo que podamos decirnos a nosotros mismos. Quiero tener salud, quiero curarme, quiero sanarme, quiero realmente disfrutar de abundancia, de paz y de seguridad. Y para esto, cambia la culpa por responsabilidad. Si yo tuviera que elegir un equipo, elegiría el de la responsabilidad. Ojalá me pueda encontrar con muchos en ese equipo para poder dejar la culpa de lado.
El agradecimiento a la psicóloga Jenny Kerikian por traernos este análisis respecto a este tema, y les contamos que para resolver este sentimiento, como ella lo decía, primero debemos resolver si se trata de una culpa real o una culpa falsa. Si nos sentimos culpables por haber engañado o aprovechado de alguien, entonces allí la culpa es real porque estas cosas violan la escritura. Aquí la solución pasa por algunos pasos que vamos a compartir. Disculparse con la o las personas a las que le hemos hecho daño, si es que la persona afectada es consciente del problema. Pedir perdón a la persona y también a Dios, y si es posible, restituir a la persona afectada. Vamos a poner un ejemplo que encontramos en Lucas 19, que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este caso vemos que llegó la salvación a través del sentimiento de culpa que en este caso constatamos en el versículo 8, cuando Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hecho esto, tomamos la actitud que nos indica Filipenses 3, entre los versículos 3 y 14, que dice: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la mente. Quiero hacer una aclaración, y esto es más bien una sugerencia que obviamente tiene su argumento, y ustedes van a elegir qué actitud tomar, porque se pueden preguntar si en caso de que la persona afectada por nuestra actitud no sea consciente de lo que hicimos, si será prudente que saquemos todo a la luz y confesarle a esta persona lo que le hicimos o sentimos. La realidad es que habrá que ser muy cuidadosa y ver si eso es productivo, porque puede pasar que esa persona primero esté sorprendida, puede estar herida también posteriormente, pueda que esa persona no nos perdone, o puede que pase mucho tiempo antes de que puedan perdonar, o quizás nunca puedan llegar a hacerlo. Incluso puede ser contraproducente, porque podemos poner una piedra de tropiezo en esa persona. En este caso, y esto lo aclaramos, es cuando la persona no es consciente de ese sentimiento que nosotros tenemos hacia ellos, tal vez sea mejor pedir perdón a Dios y seguir adelante. Por eso citamos 1 Juan 3:19-20, que dice: en esto sabremos que somos la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Con respecto a cualquier cosa en nuestro corazón, o que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. La buena noticia que aquí descubrimos es que Dios es capaz de entrenar de nuevo mi conciencia, y por eso podemos citar algunos versículos, por ejemplo, del Salmo 51, que dicen: ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y antes de ir finalizando, Vito, también vamos a hacer referencia a la falsa culpa. ¿Qué pasa con eso?
Exacto, la falsa culpa, que recordamos que es aquella emoción que sentimos cuando violamos las expectativas de alguna persona en cuanto a nosotros. Muchas veces pasa que no logramos reconocer la falsa culpa y aunque pedimos perdón a Dios, seguimos como experimentando esos sentimientos de culpa. Uh-huh. Pasa que algunas iglesias han puesto cargas pesadas sobre las personas y eso genera que mucha gente evada o se salga de las iglesias por ese motivo. Lucas 11:46 recuerda, «Hay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos». Aquí Dios advierte que como consecuencia de esta exigencia muchas personas intentan ajustarse a lo que ellos piensan que Dios espera de ellos, generándose así muchas falsas culpas.
Bueno, y también vamos a hablar de cómo podemos manejar entonces, Vito, esta falsa culpa.
Bueno, primero, reconocerla por lo que es, ponerle nombre, es una falsa culpa. La marcamos como un intruso no bienvenido al cual no le permitimos que nos gobierne. Perdonamos la fuente de la falsa culpa, puede que sea fácil hacerlo en un solo acto o puede que nos lleve mucho tiempo perdonar, ya sea falsos maestros o padres no amorosos. Y luego seguimos adelante, ¿cómo? Con la alegría al liberarnos de la falsa culpa, leyendo la Biblia habitualmente, identificando a las personas que generan esa falsa culpa y eligiendo una reacción apropiada cada vez que nos enfrentamos a una situación de estas características.
Muy bien, esperando que estos conceptos hayan sido de utilidad y es un puntapié nada más, ¿no? Para empezar a tratar este tema porque sin dudas, como lo decía la psicóloga, no solo generan un montón de emociones y sentimientos negativos, sino que también se traducen muchas veces en síntomas físicos. Uh-huh. Así que bueno, sí, cuán importante es tratar todas estas emociones. Estamos llegando al final de este programa, les queremos compartir las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotras, contarles que lo pueden hacer por el WhatsApp al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Nos pueden buscar en Instagram en @entreamigasllamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas. Que pasen muy bien.